Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Seguimos celebrando en Valladolid la 68 edición ya de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. No nos ha dado tiempo prácticamente a reponernos después de que ayer recogiera la espiga de honor Blanca Portillo y hoy hay una nueva espiga. Pero además vamos a acercarnos a un programa interesantísimo, algo ya te contamos acerca de él. Se llama Programa de Convivencia. Lo mantiene activo la Universidad de Valladolid y esto está permitiendo que no solo estudiantes compartan piso, sino que esos estudiantes puedan compartir también piso y experiencias con personas mayores que a cambio no les cobran el alquiler. Por lo tanto, se acerca juventud y tercera edad y encima con un ahorro muy sustancial de los gastos para los estudiantes. Enseguida vamos a colarnos en casa de Anaí, que está compartiendo esa vivienda con Puri. Además, conoceremos, pues bueno, si tiene mucho tirón este programa de convivencia de la Universidad de Valladolid y qué dificultades se están encontrando. Soy Javier Luna, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid, es martes 24 de octubre. Tenemos cielos nubosos que se han ido encapotando cada vez más a medida que avanzaba la mañana y ya te avanzo que tenemos altísima probabilidad de precipitaciones ya a esta hora del 80%, que irá hasta el 100% a medida que siga avanzando el mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hay más noticias, no solo de cine, se habla de estos días en Valladolid, seguro que hay muchas otras películas, algunas de ellas más reales. Laura Ríos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, la película del tiempo, la típica conversación del ascensor, bueno, pues sí. Vamos a hablar de ello, porque el otoño se ha hecho esperar, pero desde luego ha llegado con toda su crudeza.
Con toda energía, sí.
Por así decirlo, porque además apuntabas que el día va a estar hoy muy, muy inestable, pero lo cierto es que a partir del jueves vamos a tener de nuevo aviso por viento. Vaya. De hasta 80 kilómetros por hora. Así que nada, conviene atarlo muy bien.
Cuidado que no salgas volando.
Para que no salga volando, efectivamente. Y hablaremos, como no, de la situación que están denunciando desde el sindicato SACHE, uh-huh, en concreto del Centro de Especialidades de Arturo Eiríes, porque según un informe de prevención detecta goteras, azulejos desprendidos, bidones de recogida de agua condensada que se encuentran en el falso techo y que tienen el riesgo de caer. Hay un informe ya elaborado que se ha hecho llegar también a la Consejería de Sanidad y la idea, según SACHE, es denunciarlo a Inspección de Trabajo para que determine si se puede continuar o no trabajando en esas condiciones. De momento, la Consejería de Sanidad nos ha indicado que se está elaborando y recopilando toda la información para determinar cuáles son las actuaciones. Desde el sindicato indican que es una situación que ya lleva arrastrando bastante
tiempo. Que la denuncia
tiempo.
Es durísima, porque hablan de riesgo de derrumbe.
Efectivamente, de hecho, en las imágenes que nos han hecho llegar, los techos prácticamente que son techos falsos, en algunos casos están totalmente humedecidos y se ve claramente que bueno, pues existe un cierto riesgo de desprendimiento. Solo tendrá que determinar desde luego la Inspección de Trabajo si existe riesgo para los pacientes. Recordamos que además se recoge a todos los que prácticamente en medio Valladolid, toda la zona oeste, todos los que pertenecen al Hospital Río Ortega de Valladolid. Así que estaremos muy pendientes. Eso es.
A las 2 y 20, toda la información de Valladolid y provincia aquí en Mediodía COPE. Laura Ríos, muchas gracias.
A ti, Javier, hasta luego.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Avance del deporte que nos trae ya Dani Blánquez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es un día importante en el asunto del cambio de escudo del Real Valladolid. Tiene su primera reunión el Comité Consultivo del Aficionado, creado recientemente para servir de canal de interlocución entre el club y su afición. Uno de los puntos del día en ese encuentro, que además lo ha introducido de motu propio el Real Valladolid, va a ser el tema del cambio de escudo. Este comité está formado por 13 representantes de la afición, entre ellos 8 abonados elegidos por sorteo y otros 5 aficionados pertenecientes a diferentes sectores de la grada de Zorrilla, entre entre peñas y grada de animación. A las 5:30 esta primera reunión, para la que es necesario un quórum del 70%, es decir, al menos 10 miembros presentes. En lo deportivo, vuelta al trabajo esta mañana para el Real Valladolid tras la victoria ante la Andorra. Los futbolistas se ejercitan desde las 11 en los anexos. El Pucela mira la clasificación tras la jornada 12 desde la sexta posición por tercera vez, Javi, esta temporada, y se encuentra a un solo punto del ascenso directo.
Bueno, pues a las 3:25 todo el deporte. Aquí en COPE yo no pierdo detalle. Dani Blanquez, gracias.
Un abrazo, Javi.
Fuerte abrazo.
¿Qué hay de nuevo, viejo? Y para viejos tus muebles, tienes que ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuellar, con más de 6.000 metros de exposición. Y además te traen los muebles y te los montan.
¡Bip, bip!
¡Espera, que vamos contigo!
Y también en mueblescarlospastor.com.
Pues vamos a encender también nuestro semáforo. El primer color es el rojo. Semáforo rojo, literalmente. Sumamos nuevas obras que cierran hoy el tráfico en la calle Padilla. La policía municipal va a invertir el sentido de circulación de la calle Empecinado para dar salida a los vehículos hacia calle Gondomar. Mejores noticias en el color verde. A poco menos de una semana, la marcha contra el cáncer de Valladolid supera ya las 32.000 inscripciones. La Asociación Española contra el Cáncer aspira a romper esa barrera de los 50.000. Te recuerdo que la marcha se celebra este domingo y que todo lo recaudado, todo, irá destinado a investigar qué es el mejor arma que tenemos para luchar contra esta enfermedad. Puedes inscribirte en el Corte Inglés, en Hipercor y en el local que ha adaptado la asociación en la calle Menéndez Pelayo. 6 euros, que no es nada, y que pueden ayudar a salvar muchas vidas. Ojo, también la tuya.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Visado Gastronómico Villa de Íscar 2023. El Ayuntamiento de Íscar te invita del 3 al 5 de noviembre a conocer la gastronomía local en pequeños bocados. 10 establecimientos con originales propuestas y premios en metálico para los consumidores. ¡Te gustará! Colabora Escuela Internacional de Cocina y Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Vamos acercándonos ya al Ecuador de esta 68 edición de la Seminci. Natalia Viloria me decía, se me está poniendo ya cara de pantalla de cine, pero además literalmente, porque sale de una proyección, viene aquí a COPE, se mete en otra proyección, vuelve a venir aquí a COPE, vamos, que eso no para de estos días.
Sí, buenos días, pero sí, muy con mi cara de pantalla.
Además, en unos días, tanto ayer como hoy martes, muy, muy señalados por esa entrega también de espigas.
Sí, bueno, pues porque hoy se va a hacer entrega de una nueva Espiga de Honor, que es a la galardonada actriz, la galardonada es la actriz Nathalie Bay, la actriz francesa, a quien François Truffaut dio su gran oportunidad en La Noche Americana, una película fundamental, que ha ganado la Copa Volpi, 4 premios César, la Concha de Plata. Bueno, Bay es una de las más reputadas y solicitadas actrices de francesas, sí, y ha trabajado pues con los grandes como Godard, Tavernier, Chabrol, incluso con Steven Spielberg en Atrápame si puedes. Así bueno, que bueno, será esta noche en el Calderón cuando se le haga entrega de esa espiga de honor.
Aunque ayer fue protagonista otra actriz, pero en este caso española.
Sí, Blanca
espiga
Portillo.
De honor, Blanca Portillo.
Sí, Blanca Portillo. Bueno, qué decir, también otra mujer que tiene un currículum, bueno, pues ganó el Goya por Mike Sabel, en Cannes ganó el premio por la interpretación conjunto en Volver, tiene también la Concha de Plata, en fin, tiene 5 premios Max, lo tiene todo ya.
Una mujer, además, es, que me encanta cómo habla, siempre sí, muy directa.
Sí, además tiene, es una mujer, es una gozada escucharla. Ayer hubo en el encuentro con la prensa durante la presentación fuera de concurso de esa última película de Teresa Ortiz, de Teresa, de Paula Ortiz, perdón, es una versión de Teresa Jesús, una nueva versión basada en la pieza teatral de Juan Mayorga, La lengua en pedazos, que indaga en la faceta como mujer y mística, en la profundidad de sus convenciones frente a un inquisidor que es Asier Echendía. La verdad es que es estupendo y ya estaba muy contenta, muy feliz por esta espiga y por la presentación de Teresa.
Me parece que va a ser un día muy especial. Para mí tenía mucha ilusión de venir a presentar la peli y con lo de la espiga ya es como de, en serio, la vida rima. La vida rima. Son dos regalos, dos. Me siento muy honrada y muy feliz y muy orgullosa porque lo veo ahí, digo, 68 ediciones y me dan un... yo soy una de ellas. Me hace muchísima ilusión, estoy muy feliz.
Desde luego muy contenta. Me hablabas de Blanca, pero también de Asier Echendía.
Sí, ellos hacen un duelo interpretativo. Bueno, es una película, si has visto alguna película más de Pablo Artiz, como La novia o de Tu ventana a la mía, bueno, es, en el aspecto formal y visual es absolutamente maravillosa. Es una mujer que cuida el detalle al máximo. Sus películas es que son preciosas, o sea, ya no solo verlas, sino es que lo sientes. Es una, a mí me parece una directora fantástica. Y bueno, ella comenta que para ella es todo un proceso, el proceso creativo lo es todo, sí. Desde el sonido, la imagen, todo, o sea, no deja nada al azar y se nota, o sea, y no solo en sentido estético, sino que en esta película además hay un duelo interpretativo entre Asier y Blanca absolutamente fantástico. La pena es que están fuera de concurso esta película, o sea, que si no ya teníamos aquí... Vamos, yo lo tendría muy claro. Pero bueno, y le ha sido una experiencia para ellos porque Blanca y Asier tienen una relación personal más allá de esta película que se conocen desde hace muchos años. Sí. Y han trabajado juntos en teatro. Bueno, y ellos se nota esa complicidad que han llevado a la pantalla. Y bueno, ellos cuentan que ha sido una experiencia pues absolutamente transformadora.
Por mucho que estuviéramos exhaustos y aterrorizados por lo que teníamos, a lo que teníamos que enfrentarnos, a estudiarnos un texto que, aunque esté muy bien escrito, era mucho texto en castellano antiguo, en tan poco tiempo. Todo eso, pues, se hacía placentero. Era... Yo todo el tiempo tenía la sensación de que estaba participando en algo muy elevado. Y eso es un motor maravilloso.
Y es una cosa que se extendió al equipo entero.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Claro, ella también cocina muy bien, ella empieza a poner los ingredientes y cocina muy bien. Y eso, ese gustito se va extendiendo por todo el equipo y se creó algo, sobre todo eso que dice Asier, la sensación de que estás haciendo algo importante para tu vida. O sea, sin la idea de gustará, no gustará, será bonito, será feo, todo eso quedaba como aparcado. Y todos estábamos participando de eso. Y se creaban momentos en los rodajes que era realmente hermoso, ¿no? Muy, muy hermoso.
Sí, ha sido muy bueno para nosotros personalmente. Pero, verdad, yo tengo el recuerdo de, después de uno de los monólogos de Blanca, al otro lado, todo el equipo llorando, consternado. Esto no suele pasar, no suele pasar siempre, ¿no? Todos creo que éramos muy conscientes de que estaba pasando algo muy gordo para nosotros. Ya no solamente el objetivo, que por supuesto quieres que la película funcione, que cuanta más gente la vea mucho mejor, todo, pero había algo que estaba sucediendo personal muy potente, que nos estaba dando Teresa, o el texto de Juan.
Desde luego está una cinta para tener muy en cuenta. Vamos ahora, Natalia, con lo que has visto. Dos cintas. Una primera, El amor de Andrea.
Sí, esta sí que va a concurso. Los jóvenes protagonistas de la última película de Manuel Martín Cuenca hacen un trabajo espectacular, empezando por su protagonista y siguiendo por los hermanos pequeños, Fidel y Tomás, y su amigo del Instituto Abel. Es una obra sobre los afectos, sobre la falta de afecto, ¿no? Que es mucho más luminosa que otros anteriores trabajos, comparado, por ejemplo, con La hija, que aquello era mucho más dramático. Y bueno, está además localizada en la Bahía de Cádiz y es la historia de una niña que intenta recuperar la relación con su padre ausente. O sea, sus padres se separan y su padre... Es como que se ha ido y no quiere saber nada más, ¿no? Y esta búsqueda de jóvenes actores para encarnar a los protagonistas se alargó durante un año hasta hallar a Lupe Mateo, quien da vida a Andrea. Y bueno, un casting entre... Pues, el casting en general de los niños, las chicas, todos 5.000 personas durante un año. O sea, tremendo. Es una película tierna, delicada, íntima, deliciosa, que deja un buen sabor de boca a pesar del drama.
Yo creo que en ese sentido la película es claramente un canto a la vida, a pesar de que estemos contando cómo lo es en realidad, yo creo que la vida, ¿no? Es decir, el drama nunca gana, siempre gana las ganas de vivir.
Esto en el drama de Andrea, que entiendo que te ha gustado.
Sí, bueno, y por cierto, la música, que a ti te gusta la música. La banda sonora es de Vetusta Morla.
Muy bueno, que ayer, por cierto, estuvieron por aquí.
Sí, sí, claro.
Y otra cinta que también has visto, Samsara.
Samsara, sí, Samsara es un poco la idea del ciclo de la vida, de la reencarnación y demás. Es una cinta de Luis Patiño. Es una película entre el documental, tiene
por
algo de
ficción.
Por la
cara no te ha gustado mucho, Natalia.
Bueno, a los 20 minutos o 30 minutos sale un cartel y te dicen, y ahora cierre los ojos. Y a las 9 de la mañana, después de haber visto muchas películas, eso es francamente peligroso. O sea, es muy visual. Yo creo que a lo mejor para la sección oficial, no sé si a lo mejor en otra más alternativa, yo creo. En fin. Pero bueno, aquí todas las propuestas
son
tienen cabida y bueno, pero en fin, yo que la gente vaya sabiendo lo que va a ver.
Desde luego. Y tiene cabida también, no solo películas, también series, porque hoy tenemos que hablar sí o sí de Memento Mori.
Sí, por fin se estrena los dos primeros episodios, que se va a proyectar esta tarde durante la gala UNESCO Bailey City of Films en el Teatro Zorrilla, y está basada en la primera de las novelas de la saga, que es Memento Mori, la saga no, el primero de los libros, que es la Memento novela. Mori, de César Pérez Gellida. Y bueno, van a estar ahí John González, Francisco Ortiz, el escritor. O sea, va a ser un acontecimiento.
Desde luego.
Y luego los que no puedan verla, que no se preocupen, que en Prime empieza el viernes.
Desde luego. Pues oye, te dejamos que sigas viendo películas, series, Natalia Viloria, disfrutando de la semente. Gracias.
Hasta mañana.
Natalia, la dejamos porque nosotros vamos a seguir hablando de cine, porque en esta 68 edición se ha generado una nueva alianza entre el festival y la Sociedad de Derechos de Autor de Medios Audiovisuales, alianza que nos va a dejar esta noche, a eso de las 10 menos cuarto en la sala Fundos, un coloquio con Chelo Loureiro, que es la productora del Sueño de la Sultana. Chelo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Bueno, y bienvenida a Valladolid, porque creo que recién llegada.
Recién llegada, acabo de llegar justo a Lolita en este momento.
No sé si
ha tenido un poco de retraso el tren.
No sé si es tu primera vez en este festival.
No, que va. Por suerte ya he repetido, ya me he ido con premios de Valladolid y para mí además Valladolid tiene un significado muy especial.
¿Se confirma eso de que Valladolid es una ciudad de cine?
Por supuesto, por supuesto. Y la gente de Valladolid es de cine también. Te lo puedo decir yo, que he tenido una madre vallisoletana.
Qué bueno, Chelo. Vas a estar esta noche en esos diálogos Dama, que así se ha dado en llamar esta alianza, después de la proyección de ese filme, El Sueño de la Sultana. Hablamos de animación, ¿verdad, Chelo?
De animación, sí.
¿Qué se cuenta en El Sueño de la Sultana?
Pues El Sueño de la Sultana es el viaje de su protagonista, Inés, que es un poco el alter ego de la directora Isabel Erguera, que es una directora, la protagonista Inés es una directora de cine que viaja a la India para despedirse de un amor que tiene allí, y allí se encuentra por casualidad en una librería con el libro El Sueño de la Sultana, que es un libro que existe, escrito por una escritora bengalí, publicado en 1905, y que es una utopía feminista, y eso le hace... Bueno, le funde el cerebro, ¿no? Porque realmente se plantea, pues, el Occidente, que siempre nos pensamos que somos el ombligo del mundo, que una señora en la India en 1905 escriba una utopía feminista, que es un libro de culto en la India, pero aquí no lo conocemos, y le cambia un poco, le hace cambiar un poco el rumbo de su vida y empezar a replantearse muchas cosas.
Qué bueno. Esa cinta te va a servir, te va a dar pie para hablar sobre una nueva perspectiva de la animación. Es el título que lleva el diálogo de esta noche. Cuando hablamos de nueva perspectiva en términos de animación, ¿de qué estamos hablando, Chelo?
Bueno, primero de que la animación es cine, es técnica, porque muchas veces yo me repito una y otra vez que no es género. Mucha gente dice, género animación. No, yo puedo hacer cualquier género con animación. Puedo hacer cine negro, puedo hacer comedia, puedo hacer ciencia ficción, todo, ¿no? Y que además también que no son los dibujos animados para niños. El Sueño de la Sultana es una película que pueden ver niños, por supuesto, pero que realmente va dirigida a un público
adultos.
Más adulto, ¿no? Y entonces, así como el año pasado, por ejemplo, que Unicorn Wars, que también era otra cinta mía, que es una peli para adultos, sin duda, ¿no? Y que es una crítica a la sociedad muy fuerte, esta es muy diferente, pero, y que si además se utilizan, justo en esta película utilizamos tres tipos de animación diferente. La historia de Inés está toda animada en acuarela, es una maravilla, y después dentro de la historia se cuenta la vida de Roquella, que está con una especie de sombras chinas, una animación stop motion, y la historia que cuenta en el libro, La utopía feminista de Lady Lang, ¿no? El país de las mujeres, que está animada con una técnica de pintura Mehendi, que es esa pintura que la animamos en la India con las mujeres que pintan las manos, ¿sabes?
Pues desde luego muy interesante. Chelo Loureiro es la productora del Sueño de la Sultana. Esta noche estará conversando en esos diálogos. Dama Chelo, gracias y bienvenida a Valladolid de nuevo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Así que no vengas con lesiones, ya aplícate el cuento antes de hablar. Ahora no confisques mis ideas, no quieras llevarme a tu redil. Moriré con estas botas puestas y si pierdo que sea por mí. Ahora que la red...
Ya te hablamos el pasado mes de julio acerca de un programa de convivencia que mantiene la Universidad de Valladolid. ¿Y quiénes conviven? Pues estudiantes de la universidad con personas mayores. ¿En qué espacio? Pues en un mismo piso, vamos, que comparten piso los más jóvenes con los más mayores. Y precisamente hoy vamos a colarnos en uno de estos pisos compartidos de la mano de Anaí. Ella es una estudiante de origen peruano que ha venido aquí, a Valladolid, a la Universidad de Valladolid, para estudiar grado en Economía y está ya en segundo curso. Anaí, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Segundo curso del grado en Economía, pero segundo también en ese programa de convivencia.
Exacto, desde el inicio he estado ahí.
Directamente, desde que viniste a España, automáticamente encontraste una vivienda en ese programa de convivencia.
Más o menos, estuve en un piso unas semanas y dentro de la universidad estaban publicitándolo bastante con folletos, videos y también lo vi en las redes sociales de la universidad. Entonces me dirigí hacia la casa del estudiante para saber más o menos de qué se trataba. Me dieron un formulario y de ahí me avisaron que había disponible una convivencia. Entonces me apunté.
¿Y qué le lleva a un estudiante joven a decidir dar el paso, compartir piso con una persona más mayor en vez de con otros estudiantes, que es lo habitual?
Claro. Yo diría que lo que más llama la atención, pues, es lo mucho que ahorras en dinero, porque el intercambio es, tú puedes vivir con la persona mayor solo pagando gastos, sin pagar alquiler. Y también, en mi caso, como soy una persona extranjera, no tengo familia aquí y quería también poder crear alguna conexión con personas que, si es que tenía algún problema, también me pudieran ayudar o a lo mejor solo sentirme acompañada en un espacio más familiar.
¿Con quién compartes piso? ¿Cómo se llama?
Se llama Puri.
Está pidiendo permiso a César Vega, que es técnico del Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Valladolid. César, ¿qué tal? Muy buenos días a ti también.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y le ha dado permiso para...
No soy censura, pero sí que es verdad que mantenemos el derecho de anonimato de las personas.
¿Pero se puede decir el nombre? ¿Solamente el nombre de pila?
Sí, el nombre sí.
¿Cómo se llama?
Se llama Puri.
¿Podemos decir su edad aproximada, más o menos?
Está entre los 70 años.
Ajá. ¿Y qué tal la convivencia con ella?
Pues bastante bien, obviamente, como cualquier convivencia, ya sea con mayores, menores o gente de tu misma edad, pues hay altos y bajos. Pero yo siento que hay, muchos piensan que es muy distinto a convivir con una persona de tu misma edad, pero no, porque tanto tú sabes que cómo tratar a una persona como tratas a tus abuelos o a tus tíos, y ellos también han sido jóvenes, entonces tampoco hay muchas restricciones, todo se habla, entonces por suerte no he tenido ningún conflicto y si hay algún problema siempre podemos hablarlo y llegar a un acuerdo.
Claro, no sé si cuando acabó el primer curso pudiste repetir, te dieron esa opción o había que cambiar o vosotros también luchasteis un poco por seguir con ese programa de convivencia con Puri y tú.
No, se supone que la convivencia puede durar los 4 años que estás en la universidad o si estás en máster los 2 años. Entonces ya se renueva el contrato y bueno, yo lo hablé con Puri en plan, ¿Te parece que sigamos un año? Y me dijo, yo ya suponía que iban a ser los 4 años, así que para mí maravilloso.
No sé si te echa mucho en falta, y tú a ella cuando no estás a lo mejor en Valladolid, no sé si tienes la oportunidad de regresar a Perú habitualmente o a otras ciudades.
Sí, sí nos ha pasado porque, claro, yo al ser extranjera ya dije, bueno, quiero conocer otros países o irme a otras ciudades. Y claro, ella obviamente no me restringe ni nada, ella sabe que yo tengo que viajar, tengo que conocer, ella también me cuenta mucho de sus viajes.
¿Te pone hora para volver a casa?
No, normalmente no, o sea, sí, obviamente yo tengo mi vida y ella me dice, si es que tú quieres tomar un café o quieres salir con tus amigos, tú ten tu vida y ella también tiene la suya. Mm,
como una amiga más.
Exacto, como sabes, como cuando tienes amigos o cuando tienes compañeros de piso, si es que te llaman porque hay una emergencia, tú sabes que es serio y tienes que ir, pero si no, tú sabes que tú tienes tu libertad.
Oye, ¿cómo os organizáis en el día a día? ¿Quién hace la compra? ¿Quién cocina? ¿Cada uno lo suyo o a veces compartís también? ¿Cada una tiene su estante en el frigorífico?
Pues sí, como un piso compartido, cada una tiene su mueble, su espacio del refrigerador. Así a veces se combina porque ella compra mucha comida porque invita a muchas personas a veces a comer, pero así todo está organizado. Y a veces sí compartimos la comida, si es que tenemos tiempo, nos coincide que queremos comprar la comida las dos juntas, pues vamos las dos juntas, le ayudo con el carrito de la compra. A veces compras unas golosinas y las comemos juntas, nos ponemos a pasear por Moreras. Pero normalmente es todo dividido y, bueno, a veces si es que coincidimos y, bueno, queremos pasar más tiempo juntas, lo usamos de excusa para estar juntas.
Hablabas de un importante ahorro en materia de gastos. Como compartís gastos, no sé,
sí.
¿Cuánto te puede salir al mes el convivir con esta persona o cuánto te ahorras más o menos al mes? Porque tú tuviste una experiencia de estar en un piso antes.
Claro. Mi problema fue que en el piso no duré más de un mes, entonces no fue... ver la comparación en gastos, pero obviamente un piso aquí en Valladolid para universitarios sí ronda entre los 200 euros y yo no pago eso, yo solo pago los gastos, agua, luz, comida, electricidad, entonces claro, es mucho menor que estar en un piso, porque en el piso tienes que pagar eso y pagar el piso en sí. Yo no tengo ese extra.
Anaí, tú estás estudiando aquí economía en la Universidad de Valladolid, pero en esa otra universidad de la experiencia, vamos a llamarlo así, que te está brindando compartir piso con una persona mayor, ¿qué dirías que has aprendido en estos 2 años?
Bastante. Yo siempre le digo a Puri que debería hacer algún tipo de novela de todas las historias tan increíbles que tiene, porque a veces siendo adolescentes he notado que uno cree que tiene la vida hecha o cree que sabe muchas cosas en cualquier momento de tu edad. Y teniendo a una persona que ha vivido mucho más que tú, te das cuenta de tantas perspectivas nuevas y también antiguas de los años 70. Me cuenta bastante cuando era joven. Y aprendo mucho sobre España y sobre Valladolid y, bueno, y sobre vivir también.
César, ¿hay muchos estudiantes como Anaí o todavía cuesta sacar adelante este programa?
Cuesta sacarlo adelante, más principalmente por la diferencia entre los estudiantes de estudiantes, que hay bastantes, y de personas mayores, que hay bastantes menos. Entonces, sí que es verdad, como decía Anaí, que no es llegar y iniciar la convivencia, sino que hay que realizar un proceso de selección para emparejar a dos perfiles compatibles. Dos muy buenas personas tienen que ser, además, compatibles entre sí. Entonces, en ese sentido, sí que cuesta, primero, porque tenemos menos personas mayores que estudiantes universitarios que quieren participar en el programa, y segundo, porque hay que realizar ese proceso de selección donde no todo el mundo es compatible para vivir entre sí.
¿Cuántas parejas hay este curso conviviendo? ¿Más o menos tenéis cifra?
Sí, este curso tenemos 9 experiencias de convivencia.
Pues ojalá, gracias a Anaí, al testimonio de Anaí, suban muchas más a partir del próximo curso. Anaí, César, muchísimas gracias por habernos acompañado y que vaya fenomenal con Puri.
Gracias, igualmente.
Muchas gracias por vuestra difusión. Gracias.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
en charcutería queso Gouda barra, kilo 5,75 euros, y en frutería kiwi Sangol Cespri, kilo 4,69 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Llega a Valladolid un nuevo lugar para la cultura. Sala Auditorio Aurora Bautista, espacio Madison Arena. Disfruta de una amplia programación de conciertos abarcando diferentes estilos musicales en una sala confortable y de fácil acceso. Viernes 3 de noviembre a las 8 de la tarde, inauguración con música en vivo y monólogos. Sala Auditorio Aurora Bautista, espacio Madison Arena, en Enrique Cubero 9.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Se acerca la una, estás escuchando Herrera en COPE. Enseguida llega Pilar García Muñiz con Mediodía COPE.